Hemos estado hablando de el camino al crecimiento espiritual. Hemos estado tocando, esta es la tercera semana en este tópico. Y un camino al crecimiento espiritual es de gran beneficio para nosotros porque nos llama a nosotros, a los cristianos, a adaptar una vida bíblica, un pensamiento bíblico, una mentalidad bíblica, pero sobre todo una mentalidad cristocéntrica, porque la Biblia es de Cristo. El centro de la Biblia en el Nuevo y el Antiguo Testamento es Cristo. Y cuando tú ves y estudias específicamente, estoy estudiando por la escuela el libro de Filipenses, y ese libro de Filipenses nos llama a cada uno de nosotros a ser cristocéntrico en nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, de todo lo que hacemos. Y de eso se trata el Evangelio, de Cristo. Y que seamos como Cristo, que vivamos una vida como Cristo y que seamos esas personas que somos transformados por medio de la palabra del Señor y por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo somos transformados, que hablamos de la regeneración progresiva o la santificación progresiva, que es obra del Espíritu Santo, cada uno de nosotros que creemos en Jesús, que creemos en Dios, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Trinidad, somos santificados y somos transformados poco a poquito. Y hoy vamos a entrar al tema, se llama de ingerir la Biblia. Este es uno de los una de las atributos o una de los frutos que se ve en un cristiano. Ingerir, hablamos, ¿qué es ingerir? Cuando tú comes, ¿verdad? Cuando tú comes. Y ingerir se trata de eso. Entonces, vamos a empezar con el número uno y es la importancia de ingerir la Biblia. La importancia de ingerir la Biblia. ¿Y por qué es tan importante el aporte bíblico? ¿Sabes qué es el aporte bíblico? ¿Verdad? O sea, el aporte bíblico es que tú te metas, que tú estés activo, que tú tengas una influencia, una actividad con la Biblia, que tú estés conectado, aportando, un aporte bíblico. ¿Y por qué es importante el aporte bíblico? Hoy vamos a examinar las disciplinas espirituales fundamentales, que es escuchar y es leer la palabra de Dios. Dos principios muy importantes, escuchar y leer la palabra de Dios. Escuchar y leer. La próxima semana, la parte 2 de este tema, vamos a hablar de memorización, meditación, registro diario y aprendizaje. 4 puntos la próxima semana. Pero hoy, la espiritualidad bíblica está centrada ¿en dónde? En la Biblia. Espiritualidad no tiene nada que ver con una denominación, no tiene nada que ver con una persona. Espiritualidad viene basada de la Biblia. La Biblia define espiritualidad y lo vimos desde el primer, hace 2 semanas vimos lo que la espiritualidad es definida en la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, la espiritualidad bíblica es centrada en la Biblia y la práctica correcta de las disciplinas espirituales dependen de qué. Dependen de cuánto tiempo pasas tú en las Escrituras. Simple. Todo depende de cuánto tiempo pasas tú leyendo la palabra de Dios. Eso es punto número uno. La práctica correcta de las disciplinas espirituales dependen del tiempo que tú pasas en las Escrituras. La palabra instruye como debe ser, que dice oración, ayuno, mayordomía, evangelizar, servicio y cultivo del fruto del Espíritu Santo. Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Otros temas que se van a tocar a lo largo de todas estas semanas. Ahora, ¿por qué la Biblia es tan fundamental para la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué? Hay dos razones. Hay dos razones por qué la Biblia es fundamental. Y vamos a comenzar con el número uno. Dios nos da el nuevo nacimiento mediante la Biblia. La Biblia dice que es más que suficiente para salvar, la pura palabra de Dios, más que suficiente. Entonces, la Biblia es esencial para la vida cristiana, porque es el medio que Dios usa para producir nuestro nuevo nacimiento. ¿Sí escucharon? La Biblia es importante porque es el vinículo, es el medio donde Dios produce nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ha nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La conversión siempre ocurre en conjunción con la verdad de la Escritura, siendo leída, oída, ¿y luego qué? Y creídas. Repito, la conversión es conjunto con tres cosas: leerla, escucharla y creerla. Si no la leemos y no la escuchamos y no la creemos, no hay una conversión. No puede haber una conversión. Que la palabra de Dios que dice, el que cree, el que cree, el que cree. Entonces, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué significa? Bueno, sabemos que significa buenas noticias, ¿correcto? Buenas nuevas, ¿verdad? Es lo que nos dicen mucho. Es la noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Lo que Dios hizo por ti y por mí, pecadores, ¿a través de qué? De Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. La historia de Cristo Jesús redimiendo su pueblo pecaminoso. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La Biblia revela cómo Dios es perfectamente santo y justo. Levíticos, lee el libro de Levíticos, te habla de la santidad de Dios como no te imaginas. Nos revela nuestro estado pecaminoso y que somos merecedores de una sola cosa, del juicio justo de Dios. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Vemos que Dios está lleno de dos cosas, o dos cosas que son importantes para nosotros, que es misericordia y compasión. Está repleto, lleno de misericordia y compasión. Y es por eso que tú y yo no recibimos ese juicio, porque lo recibió Cristo Jesús. Por ese amor, por esa misericordia que Dios tiene, tú y yo evitamos ese juicio de Dios. Ese es el Evangelio. Vemos que Dios está lleno de misericordia y lleno de compasión, y por eso aprendemos que no podemos hacer nada, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Nada podemos hacer, sino que nuestra esperanza está en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. La otra vez vi un video, creo que me lo mandó mi señora, donde no sé si es en España. Hay una iglesia en España que tienen como cajeros automáticos digitales, que tú vas y metes tu tarjeta de crédito y dependiendo tu petición del milagro que tú quieres, te cobran y lo pides. Y lleno. Yo aquí no cobro nada y mira, no se llena. Cuando yo vi eso me da tanta tristeza y ira de ver tanta tontería y que la gente quiere pagar un milagro. Jesucristo cobró por ser crucificado en la cruz. Le costó todo a Él, pero no cobró nada. Y la gente sigue esas cosas. Pero ni eso, ni pagando eso, ni entregando mi casa, ni quedándome en la calle, puedo yo producir salvación para mi vida, ni para mi familia. Absolutamente nada puedo hacer yo, más que ¿qué? Creer, ¿en quién? En Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Cristo murió por nosotros los pecadores, según las Escrituras. Y después de 3 días, ¿qué? Resucitó de los muertos. Y la Biblia nos anima a venir a Jesús, en quien encontramos ¿qué? Vida, gozo y paz. Es lo que Jesucristo nos ofrece, vida, vida eterna, gozo eterno y una paz eterna. Y eso no lo puede pagar ni aunque vendas toda tu casa, tus propiedades, jamás, jamás. Estaríamos espiritualmente muertos y perdidos si Dios no hubiera revelado su palabra a su pueblo. Estuviéramos muertos, perdidos, no supiéramos qué hacer si ahorita la tenemos y la locura que hacemos. Ahora imagínate si no tuviéramos las palabras del Señor, si no fuera revelada su palabra. Imagínate la locura que hubiera ahora más en este mundo. Punto número B. Dios nos sostiene en la vida cristiana a través de ¿qué? De la Escritura. No solamente ofrece su plan salvífico, no solamente nos revela lo que Jesucristo cumplió, pero también ¿qué? Para sostener nuestra vida en Cristo a través de las Escrituras. Las Escrituras es el medio que Dios usa para sostenernos ¿y qué? Y nutrirnos a nuestras vidas cristianas. Este libro hermoso, divino, nos sostiene y nos nutre. No sé si lo han visto de esa manera, por eso estamos hablando de ¿qué? De ingerir, nutrición. Esto es nutrición para los desnutridos, que somos nosotros. Vemos en 1 Pedro 2:2 que dice esto. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ingerir. Deseala como leche. ¿Para qué? Para que crezcas. La leche espiritual pura, dice la palabra del Señor. Así como un niño desea la leche necesaria para el crecimiento, de tal manera tú y yo debemos desear la palabra de Dios para madurar como cristianos. O sea, si tu bebé, la gente que tiene recién nacido, especialmente los recién nacidos, el momento que llora, le tienes que dar de comer. No le das de comer, basta llore. ¿Por qué? Porque está incómodo. Y nosotros debemos también gritar y estar incómodos cuando no estamos conectados con la palabra de Dios. Debemos desearla, comerla, tenerla todos los días. Pero no nos incomodamos. ¿Qué hacemos? Voy a prender Netflix. Voy a ver qué está en Netflix, Facebook. Voy a ver qué están haciendo los demás. No me siento incómodo. No tengo ese apetito. Pero un bebé sí lo tiene. Y Dios dice, tienes que tener ese apetito como ese bebé, como ese recién nacido que quiere leche. Porque si tú no le das leche a ese niño, ¿va a crecer qué? Deforme sus huesos, no hay calcio, problemas en su salud, ¿correcto? No va a estar nutrido, formado correctamente. Y si tú y yo no tenemos esto, no estamos formados, estamos desnutridos. Y vamos a caer. Vamos a caer. Nuestro progreso en la santificación depende de nuestro aporte bíblico. Otra vez, aporte, tu actividad, ¿qué haces con la Biblia? Tú no vas a crecer si no abres este libro. No vamos a crecer. Estas sagradas escrituras, hay un propósito. Y es para que crezcamos espiritualmente, familia. Para que no seamos un pueblo desnutrido y venga otros pastores como los que existen ahorita y nos lleven con esa falsedad, con esas prédicas. Jesús te ama, ven para acá, déjame abrazarte. Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que batalles, Dios quiere que seas puro amor, Dios perdona a todos, Dios ama a todos, todas las religiones son iguales. Es pura basura eso, eso no es verdad, eso es mentira. ¿Pero qué pasa? Estoy desnutrido, lo que sea me va a llenar. No puedo distinguir un T-bone con una arrachera. Carne es carne. Pero cuando tú sabes distinguir el T-bone y te dan una arrachera, vas a decir, yo no quiero arrachera, yo quiero este T-bone. Porque sabes distinguir, ya lo has probado y te gustó, te encantó y no quieres nada menos que un T-bone. Dame una tomahawk, pero no me des una arrachera. La palabra del Señor es lo mejor que nos puede nutrir a nosotros. Ahora, crecimiento espiritual. Fíjate lo que nos dice Deuteronomio 8:3. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo da pan, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esto es nuestra comida, familia. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. No solamente de alimento, de tu comida, sino de todo lo que salió de la boca del Señor. ¿Qué salió de la boca del Señor? Su palabra. La respiró. Nos la dio a través del Espíritu Santo. Esto es la comida que se está refiriendo a la palabra del Señor. Jeremías 15:16 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraré. Ellas serán mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. O sea, Jeremías dice que se las va a devorar, no se las va a comer, se las va a devorar. Cuando tú te devoras un taco, ¿por qué? Porque traes un hambre tremendo, no has comido todo el día y te lo vas a devorar. Entonces Jeremías traía un hambre de la palabra del Señor y dijo, yo me la voy a devorar, Señor, y va a ser mi gozo y mi alegría de mi corazón. No dijo me la voy a comer, se la va a devorar. Muy diferente. Así como necesitamos una dieta regular de alimentos para mantenernos físicamente sanos, también debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para el bien de nuestra salud espiritual, familia. Si tú quieres estar saludable, no le vas a meter todo el colesterol a tu cuerpo, no le vas a meter todo el azúcar a tu cuerpo. Igual, si tú quieres estar sano espiritual, tú vas a meter la palabra sana a tu cuerpo. O sea, Dios compara los alimentos con su palabra porque de tal forma nos nutrimos, pero esta es una nutrición espiritual que es más importante que la nutrición de la comida, familia. Es lo más importante. Es lo más importante. Y la comida que consumimos con la boca nos satisface temporalmente. Temporalmente. Pero el aprendizaje de la palabra tiene un valor eterno, familia. Es lo que tienen que entender. Esta palabra hermosa del Señor me va a llenar por una eternidad. Y mi alimento, yo a la hora tengo hambre otra vez. Temporal. Esto no es temporal. Esto es eterno. Es eterno. Punto número 2. Listos para recibir la palabra de Dios. Vemos que haber distintas maneras de pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay distintas maneras que tú y yo podemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Primero, vamos a ver lo que debe ser la disposición de nuestro corazón hacia las escrituras. ¿Con qué? Con el fin de realmente que tengamos un beneficio de la palabra de Dios. Número 1, reverencia hacia la escritura. O punto número A, reverencia hacia la escritura. Reverencia hacia la escritura es la palabra de Dios. Reverencia es la palabra de Dios, infalible, suficiente y autoridad. Eso es tener reverencia. Es infalible, suficiente y autoridad. No debemos acercarnos a la Biblia de una manera sin importar. Oh, ¿sabes qué? El pastor me está obligando a leer. Pues déjame siento, déjame ver en dónde le pongo. Ay, 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 pues voy a leerlo. De esa actitud Dios no quiere, porque no nos van a beneficiar absolutamente nada. Tienes que tener reverencia cuando te acercas a la palabra de Dios. Reverencia que es infalible, suficiente y tiene autoridad para tu vida y para mi vida. Tienes que respetarla. Debemos imitar a los cristianos en Tesalonicencia. Fíjate, Pablo escribe esto acerca de ellos en el primer libro 2:13 y dice así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. La palabra de Dios no va a ser una obra en ti, no te va a cambiar, no te va a santificar, familia, si no la crees. Si no crees lo que esta palabra dice, lo que Dios escribió, no va a pasar nada en tu vida. Nada. Esto significa que debes preparar o debemos preparar nuestro corazón, no importa la hora, no importa la circunstancia en que estamos, cuando abrimos las Escrituras. O sea, en pocas palabras, yo no voy a abrir las Escrituras dependiendo cómo me siento, cómo me está yendo. Nada que ver con eso. Yo voy a abrir las Escrituras, llueve, truene, desvelado, con sueño, cansado, fastidiado, recién peleado. ¿Por qué? Porque me va a nutrir y me va a traer cara a cara con Dios y me va a traer a cuentas con Dios. Debemos comenzar con, ahora, cuando vamos a leer la palabra, debemos comenzar con una pequeña oración. Pocas palabras, una pequeña oración y pedirle al Señor que nos ilumine y que seamos transformados a través de su palabra. No debemos abrirla nomás así y empezar a leer. El Espíritu Santo escribió la palabra a través de hombres y no hay nada más mejor que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine y que me abra un entendimiento y que me transforme a través de su palabra. Debemos siempre empezar nuestra lectura, nuestro estudio, nuestro devocional con una oración al Señor, pidiéndole ser iluminados y transformados con lo que estamos leyendo. Eso es paso número uno. Número dos, debemos ser humilde y dependencia hacia Dios. Punto número dos, cuando vamos a leer. Necesitamos tener humildad y total dependencia de Dios mientras que pasamos tiempo en su palabra. Reconocemos nuestra dependencia del Espíritu Santo para ser iluminados. O sea, si tú no dependes del Espíritu Santo para ser iluminado, no vas a ser iluminado. No lo vas a hacer. Sabemos que aparte de la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos recibir o obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está en ti, tú no vas a recibir la palabra y tú no la vas a obedecer. Es fácil. No podemos. En nuestras propias fuerzas no va a haber ni un deseo de abrir la palabra de Dios. No va a haber ni un deseo. Y esto nos dice en 1 Corintios 2:14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que produce el Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La misma palabra de Dios te dice que cuando tú vas, y perdóneme, pero cuando tú vas con un familiar, con un hijo, con una hija, con una esposa, con un vecino, con una vecina, y tú le estás hablando y te rechaza, dice que te están rechazando porque el Espíritu Santo no está en ellos todavía. Eso dice su palabra. Y para que ellos puedan recibir lo que tú les das, tienen que tener el Espíritu Santo en ellos. Lo tienen que tener. Si no, lo van a rechazar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque es locura para ellos, dice la palabra del Señor. Nos acercamos a la palabra de Dios en oración y conscientes de nuestra confianza en ¿quién? En el Señor. Mientras que pasamos tiempo en su palabra. Salmo 119:18 nos dice, abre los ojos para que contemple la maravilla de tu ley. Como un salmista, es lo que tenemos que decirle al Señor. Señor, abre mis ojos primero para ver mi propio estado pecaminoso, Señor. Abre mis ojos, Señor, para ver mi propia maldad, Señor. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos primero. Punto número C. Tenemos que tener un corazón receptivo. Corazones receptivos para leer la palabra. El tener elemento... El tercer elemento que necesitamos para ser iluminados es un corazón receptivo para la palabra de Dios. Si tú no tienes un corazón receptivo, fíjate lo que dice, Jesucristo lo dijo en la parábola del sembrador. Jesús comparó un corazón receptivo a un buen suelo o una buena tierra. Cuando la semilla de la palabra se siembra en tal corazón, se arraiga y produce frutos agradables a Dios. Si tú tienes un corazón receptivo, tierra fértil, esa palabra de Dios va a producir en ti frutos. ¿Por qué? Porque esa semilla cae en tu corazón y es arraigada y produce frutos. Pero tenemos que tener, ¿qué? Un corazón receptivo, un corazón transformado. Es una oración: Señor, cambia este corazón de roca en un corazón de carne, Señor. O como Salmo 53, creo, que el salmista le pide: oh Señor, dame un corazón puro, un corazón, lávalo, límpialo, purifícalo, santifícalo, límpialo, blanco como la nieve, puro como el oro. Ese debe ser nuestra oración como el salmista. Y luego checo si es el 53 o el 51. I'm sorry. Pero un corazón receptivo. Santiago nos exhorta a cada uno de nosotros a hacer ¿qué? Ya lo estudiamos, familia. Ser hacedores de la palabra y ¿qué? Y no solamente oyentes, en Santiago 1, 22 al 25. ¿Qué nos dice? Dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y perseveran en ella, no olvidándolo lo que ha oído, sino haciéndolo recibir bendición al practicarla. Dios no quiere que solamente la escuchemos, sino que la practiquemos. Y luego al final, ¿qué dice? Que el que la practica recibe bendiciones, dice el final de Santiago. Y el Salmo 51 es el que el salmista estaba orándole al Señor, que le diera un corazón puro como el oro y blanco como la nieve. Me encanta ese salmo. Y la Biblia no solo nos da instrucciones o no nos instruye de una forma, o vamos a regresar al cassette, la Biblia no solamente nos debe instruir a nuestras mentes, sino transforma nuestras vidas. O no nomás es una instrucción para tu mente, sino es una transformación para tu vida. Porque si nomás recibes información, pero esa información no te transforma y no te cambia, ¿de qué sirvió la información? Y Dios nos dice: ponla en práctica. Esa es la ingesta bíblica, es crecer en conformidad con Cristo a través de una vida cambiada. Tú vas creciendo con Cristo conforme tu vida va cambiando, va siendo transformando. Eres una vida nueva, una criatura nueva. Pero nuestro crecimiento nunca va a ser al paralelo con Cristo, pero debe ir menguando nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que crezca ¿quién? Cristo en nosotros. En pocas palabras, tú dejas de ser quien tú eres y dejas que Cristo te cambie en quien Él quiera, quien tú seas. Es la palabra del Señor. Punto número 3, métodos para ingerir la Biblia. Aquí viene lo práctico: escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios. Son 3 métodos: escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios. Punto número A, escuchar. Debemos estar regularmente afirmados, tú y yo, ¿bajo qué? Bajo una predicación fiel. Número 1, escuchar. Pero no nomás cualquier cosa. Maldonado, Cash Luna y todos los demás que siguen por ahí. I'm sorry si los ofendo con esos, pero no son predicadores fieles. Y Dios quiere que tú escuches una predicación fiel con su palabra, que es fiel. El que cambia la palabra de Dios no es fiel, es infiel. Número 1, Número dos, la prédica es un medio ¿para qué? Para el bienestar del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Esdras y los sacerdotes se presentan ante el pueblo de Dios después que regresaron del exilio de Babilonia. ¿Y qué hicieron? Fíjate en Nehemías 8:8 lo que ellos hicieron. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Esdras vino, leyó, interpretó, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios, ¿qué? Entendiera la escritura. Este patrón también continúa en el Nuevo Testamento. Cristo resucitado aparece a Pedro y le insta a alimentar a sus ovejas. Jesús le dice a Pedro, le insta, le insiste, le está diciendo que alimente a sus ovejas, refiriéndose a la enseñanza fiel de la palabra para el alimento espiritual de su pueblo. Esto es un alimento espiritual para el pueblo. Y los pastores deben darte un alimento sólido de la palabra de Dios. Las escrituras nos enseñan que debemos predicar la palabra de Dios, ¿para qué? Para darle entendimiento al pueblo de Dios. Los pastores, los maestros, los dones son usados o dados por un propósito. Es para equipar a los cristianos para la obra del ministerio y fortaleza del cuerpo de Cristo. Es para ustedes, es para mi familia. Para eso es. Y fíjate lo que nos dice Efesios 10 al 16. Y lo voy a leer todo porque esto habla de precisamente lo que yo acabo de decir. Dice, el que descendió, ¿quién descendió? Cristo, ¿correcto? El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿correcto? ¿O estoy mal? Ok, 14. Para que ya no seamos niños, el otro verso que decía, que deseáramos la leche para que maduráramos. ¿Qué es? La palabra. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Fíjate, te está diciendo la palabra. Para que tú no seas una persona fluctuosa, para que no venga alguien y te lleve con doctrinas falsas, dice la palabra Efesios, por estratagema de hombres, por la estrategia de hombres, por el sistema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, dice Efesios 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, perdón, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso dice la palabra de Dios. Y eso se los dije yo antes de esto en otras palabras. Que no dejes que cualquier pastor venga, te cante el oído dulzura y te lleve con él. Te desvíe. ¿Qué dice su palabra? Con doctrinas falsas. ¿Y cómo yo sé que alguien me trae doctrinas falsas? ¿Cómo tú sabes que yo no te estoy echando mentira ahorita? ¿Cómo tú sabes que no me estoy sacando todo esto de la manga ahorita? ¿Cómo sabes si te estoy ahorita dando una enseñanza bíblica? Dice su palabra que solamente si yo leo, que no soy un niño fluctuante, es decir, un niño que sube y baja, ¿por qué? Por doctrinas falsas. Eso es lo que me va a llevar a mí, que no me desvíe y yo saber, ah, ese pastor está diciendo la verdad. Este pastor en este YouTube channel está diciendo la verdad. A este no, delete, delete, delete. No lo quiero ni ver, no lo quiero ni escuchar. Pero ¿cómo sabemos? No sabemos por qué, porque si este me dice cosas que mi oído quiere escuchar, ese es buen pastor. Oye, lo voy a recomendar a todo el mundo porque nomás habla del amor y del perdón. Pero la palabra nos revela la verdad. Reconocer que los maestros y los pastores son regalos a la iglesia nos ayudará a escuchar la enseñanza de la palabra con corazones agradecidos a Dios y sumisos a la verdad. No sumiso al pastor, sumiso a la verdad. ¿Y quién hizo la verdad? Dios, su verdad. Sumisos a la verdad de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras para dedicarnos a escuchar la palabra de Dios? Práctico. Los estudios bíblicos de los miércoles es una manera. Grupos pequeños es otra manera. Las relaciones de discipulado, uno a uno, es otra manera. Y tu servicio dominical es otra manera. Esta es una de las maneras importantes para que tú puedas escuchar. Debemos ser oyentes activos y atentos. Escuchar la palabra de Dios no es algo pasivo. Tenemos que venir ansiosos con una anticipación. ¿Anticipación de qué? Que Dios me va a nutrir, que Dios me va a cambiar, que Dios me va a transformar, que yo voy a ser santificado y transformado, ¿a qué? A la imagen de Cristo. Porque es lo que su palabra dice. Es lo que su palabra dice. Punto número 3, leer la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Les he dicho que cuando tú ves la palabra perfecto en el Nuevo Testamento, no habla del perfecto que tú y yo creemos. En el Nuevo Testamento la palabra perfecto significa santificado. Es para que tú y yo seamos perfeccionados, es decir, que tú y yo seamos santificados con la palabra de Dios. Que la palabra no me hace perfecto, pero la palabra me cambia, me santifica, me prepara. Las escrituras nos dice en este versículo que acabamos de leer, que allí está la palabra, ¿para qué? Para ayudarnos a crecer en santidad y para equiparnos para tener una vida conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es más que suficiente para cambiarme a mí, para cambiarte a ti, para transformar nuestras vidas conforme Dios manda. Conocer el valor de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios debe motivarnos a leerla regularmente, familia. Es dos cosas, que es palabra de Dios y que es más que suficiente para cambiar mi vida. Y que no necesito otros métodos humanistas para cambiar mi vida. No lo necesito, solamente su palabra para ser cambiados. Jesús preguntó a menudo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído en la ley? Jesús asumía que aquellos que dicen ser cristianos o seguidores, que habían leído su palabra. ¿Por qué? Porque decías que eras cristiano, seguidor de Cristo. Fíjate en Mateo 22, 31, 32, a los maestros religiosos. Dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo voy a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Les dijo a los maestros, ¿no han leído? ¿Por qué? Porque no creían en Cristo Jesús. No creían que Él era el Mesías. Por eso Él les dice, hey, ¿eres maestro? ¿Eres escriba? ¿Eres un perfeccionista de la palabra? ¿No has leído? O sea, yo estoy allí. Y no creían en él. No lo creían. Cristo mismo fue un lector diligente de la palabra de Dios. Él conocía bien las escrituras. A menudo decía, ¿qué decía? Decía, está escrito. Está escrito para responder a aquellos que lo acusaban o que lo cuestionaban. ¿Qué les decía? Está escrito, está escrito, está escrito. También vemos ejemplos de esto en la tentación de Jesús en el desierto. 3 veces Jesús fue tentado y 3 veces Jesús respondió: escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios. Y cuando tú y yo estamos empapados de la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos empapados, remojados, sumergidos en la palabra de Dios, ¿adivina qué? Nos va a ayudar a combatir, ¿qué? La tentación. ¿Como quién? Como Cristo Jesús. Él combatió la tentación, ¿con quién? Con la palabra, con la escritura. Y si tú y yo estamos sumergidos en la palabra, vamos a combatir esa tentación. Vamos a estar listos para responder a las preguntas o cuando se produce un desánimo en tu vida o en la vida de alguien más. Cuando el pecado te venga y te llame, te quiera arrastrar, lo vas a pelear con la palabra de Dios. Cuando un amigo necesite palabra de Dios, cuando un amigo necesite verdad, o cuando tengas que evangelizar, vas a necesitar la palabra de Dios. En momento de frustración, en momento que te sale todo mal, nos cegamos por la frustración, nos cegamos por el problema, pero si yo tengo la palabra de Dios, todo cambia. Todo cambia. Si la lectura de la Biblia es tan importante, la pregunta es esta: ¿cómo debemos establecer o cómo debemos ser constantes en ella, en el estudio? Aquí hay unas sugerencias de práctica para ayudarnos a quedarnos o ser constantes en el estudio, en la lectura. Número 1, encuentra tiempo. Debemos disciplinar a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para dedicar tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Y esto significa ser intencionales, familia. Debemos ser intencionales, es decir, un tiempo apartado para el estudio de Dios. Por ejemplo, nuestra vida cotidiana. No somos intencionales cuando vamos a planear una fiesta. No somos intencionales cuando queremos llevar a nuestro hijo, a nuestra hija, a un lugar. No somos intencionales cuando queremos planear algo. No somos intencionales para muchísimas cosas en nuestra vida, pero no podemos ser intencionales para tener una lectura bíblica para mi santificación, para mi nutrición. ¿En dónde está el balance? ¿En dónde está el balance? La Biblia tiene información inagotable para enseñarnos acerca de Dios y para cambiar nuestra vida y transformarnos y ser santificados. Pero si no somos intencionales, nada va a pasar. Nada va a pasar. Número 2, estudiar la palabra de Dios. La lectura regular de la palabra de Dios es como es una manera de que tú y yo podemos profundizarnos en la palabra de Dios. Si yo no la leo, sino la estudio. Por eso usé la palabra estudiar. Leer y estudiar son dos casos muy diferentes. Un estudio es más profundo. Una lectura, nomás la leo. Es decir, yo puedo leer un capítulo en 10 minutos. O puedo estudiar un verso en media hora. Muy diferente. Entonces debemos estudiar la palabra. Un estudio de la escritura nos lleva a una superficie totalmente diferente. Fíjate lo que Hechos 17:11 dice. Los berianos. Dice: ahora los berianos tenían un carácter más noble que los de Tesalonicenses, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaron las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Es lo que les dije. ¿Cómo saben que yo estoy diciendo la verdad? ¿Cómo sabes si Maldonado está diciendo la verdad? ¿O Cash Luna está diciendo la verdad? ¿O Joel Austin está diciendo la verdad? Y no me digan más porque ahorita empiezo a mencionar más de por aquí. Me van a aventar hasta jitomates. Pero ¿cómo sabes que ellos tienen esa verdad? Y yo me pongo en ese mismo. ¿Cómo sabes que yo estoy diciendo la verdad? Los de Berea. Una oración: Padre, dame un corazón como los de Berea, Padre, para yo escudriñar la palabra y no ser engañado, Padre, y conocer tu verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Que la verdad nos hará encadenados. ¿Nos hará qué? La verdad te hace libre. Somos engañados, pueblo. Somos engañados. Y Dios se complace cuando nos deleitamos en su palabra. Dios se complace cuando tú y yo nos deleitamos y cuando tenemos un fervor de estudiar su palabra. Porque le estás dando prioridad. Y como cristianos debemos ser caracterizados por un amor a la palabra de Dios. Es visible nuestro celo de la palabra de Dios. Entonces, pídele a Dios que te dé un corazón que ame a su palabra, un corazón que quiera escudriñar su palabra, un corazón que desea la palabra. Como decía el salmista en Salmo 119:97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cómprate una Biblia de estudio que te ayude a intensificar tu estudio. Comprarte eso, una Biblia de estudio y aplicación. Nuestro crecimiento en la piedad depende de nuestro consumo bíblico, totalmente. Y Dios nos santifica a través de ¿qué? De su palabra. Jesús, al orar por todos los que le pertenecen, dice en Juan 17:17, dice: santificarlos en la verdad, tu palabra es la verdad. O sea, yo no les estoy echando mentiras, familia. Todo lo que yo les digo está respaldado con un verso. Y la Biblia nos dice que somos santificados a través de su palabra en Juan 17:17. Y no hay otra forma más de ser cambiados y santificados si no es por la palabra de Dios.